Estás en la sintonía de Radio Voz en Encuentros en la Medianoche con Santiago Pacín. Y ahora, en Encuentros en la Medianoche, rasgamos el velo del misterio para adentrarnos en el mundo de lo inexplicable y lo desconocido. Viaja con nosotros por los enigmas del pasado, del presente y del futuro, en busca de la sabiduría ancestral y en pos de desvelar los misterios de la vida y de la muerte en tu camino hacia la inmortalidad. Bajo la guía de Santiago Pacín, adéntrate en los misterios del hombre, su mundo y su mente, dentro del fascinante mundo de las paraciencias.
Bueno, dado el contenido de los libros que esta noche vamos a presentaros, me ha parecido oportuno incluirlo dentro del apartado del maravilloso mundo del misterio, dado que, como yo os adelanto con el título del primer libro, Las sirenas de Colón y otras historias prodigiosas de la biología, vamos a sumergirnos y a movernos entre el mito, leyendas fantásticas y, por supuesto, misterios del hombre, de su mundo y el punto de vista también científico sobre los temas que trata el libro, especialmente la biología. Y lo haremos con el autor de este libro editado por Ediciones Guadalmazán, ya que podéis conseguirlo en librerías. Es el último libro, si no me equivoco, también del autor, que voy a haceros una breve presentación que viene en la solapa de su propio libro. Repito, Las sirenas de Colón y otras historias prodigiosas de la biología, de Raúl Rivas, doctor en biología, catedrático de microbiología en la Universidad de Salamanca, donde imparte docencia de asignaturas relacionadas con la microbiología y la biotecnología en titulaciones de grado y posgrado de farmacia, ciencias ambientales e incluso criminología. Por otra parte, ha sido profesor de los campos científicos de verano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ha dirigido 42 cursos de formación permanente y especializada dentro de su campo. Podría decir muchas más cosas, como que tiene libros, diferentes libros, que posiblemente los iremos también divulgando, dando a conocer aquí en el programa, pero paso ya a saludar al invitado. Buenas noches, Raúl.
Buenas noches, Santiago.
Ante todo, estar contigo. Igualmente contigo, y ya sabes dónde tienes tu casa radiofónica a partir de ahora, y agradecido que a estas horas de la noche nos dediques tiempo para hablar, en este caso, de uno de tus libros, que creo que es el último, ¿es así?
Sí, así es. Este es el último que salió publicado a principios de año, en febrero, y bueno, estoy bueno, pues muy contento con el resultado final y con la aceptación que está teniendo.
¿Qué deseas en realidad transmitirle al lector con esta obra? Tiene leyendas, mitos, yo he leído ya algunos de ellos, tengo que ser sincero, no me dio tiempo a leerlo todo porque aún tengo otro libro que tuve también que hojear para la siguiente invitada, pero me ha parecido fantástico para pasar un buen rato, desconectado de problemas, preocupaciones, sumergirte en el mundo maravilloso del misterio que a mí me apasiona desde niño, pero creo que también tratas de dar un enfoque científico o alguna explicación a algunas de esas leyendas fantásticas que cuentas, que ahora hablaremos de algunas.
Claro, esa es la idea, divulgar ciencia, pero desde el entretenimiento. Leer algo divertido, que nos apetezca, que no nos aburra, dando, bueno, pues a esos misterios, esos enigmas que nos han acompañado a lo largo de la historia como especie humana, muchos de ellos relativamente recientes, otros incluso ancestrales, como el mito del unicornio, de las sirenas, pues darles una explicación científica que es a qué se pueden deber, cómo se han formado esos mitos, esas leyendas, si tienen un germen inicial basado en un hecho real o en un suceso concreto. Bueno, pues todo eso es lo que intento transmitir en el libro, entremezclando diferentes historias de ciencia, pero también de literatura, de arte, de cine, de política, de sociedad, bueno, todas ellas entrelazadas, porque así es como yo entiendo la vida está llena de historias entrelazadas de diferentes ámbitos desde un punto de vista entretenido, divulgativo, curioso, que nos apetezca leer.
Casi sumado a lo que me acabas de decir, permite durante un momentito para que los amigos oyentes comprendan todavía un poco mejor el contenido del libro, lo que pones en tu contraportada del libro. Unicornios prodigiosos, seductoras sirenas, veloces fuegos fatuos, licántropos, hambrientos, esquivos fantasmas, mitos y leyendas nos habitan desde los albores de los tiempos, nos inquietan y a la par nos atraen de forma irremediable. ¿Quién no ha creído ver sombras en la noche o una cara que le mira en la mancha de una pared? En este libro, el lector hallará las respuestas que da la ciencia a algunos de los enigmas, leyendas, mitos y misterios que han acompañado a los pueblos durante generaciones, pero también topará con fabulosas historias de biología, medicina, microbiología, zoología, psiquiatría y de otras muchas áreas científicas que han intervenido para resolver las galimatías y decorarlos hasta dejarlos difamados. Dices más cosas en el libro, pero ahora quiero que lo sigas diciendo tú. Por ejemplo, hay muchas leyendas, muchas historias fantásticas. Ahora le comentaré algunas a los amigos lectores, pero ¿cuál es la que a ti más te ha llamado la atención o todas a nivel general, porque cada una ofrece un conocimiento diferente?
En realidad todas a nivel general. No hay ninguna especial por la que sienta especial predilección, valga la redundancia, porque todas me parecen apasionantes. Uh-huh. ¿Cómo pueden haber surgido? ¿Qué explicación se le puede dar? Y por eso en el libro pues hablo desde, como hemos hablado, de sirenas, pero también de cíclopes, de fantasmas, de unicornios, del chupacabra, de kraken, de fuegos fatuos, incluso de las 10 plagas de Egipto, que creo, yo estoy convencido que ocurrieron realmente. Y en el libro doy una explicación científica de cómo pudieron ocurrir cada una de esas 10 plagas y cómo hubo una sucesión de esas plagas en la época en la que se produjo. Pero también hablo de hombres lobo, de gigantes, de exorcismos, de un montón de cosas, y en realidad cada capítulo también está entrelazado con diferentes historias. En el primer capítulo, por poner un ejemplo, que hablo del
el vellocino de oro.
Sí, pues también empiezo hablando de Gustav Klimt, porque es un pintor que me encanta y que tiene relación con esto, pero después hablo del compositor Mahler, Gustav Mahler, hablo de Marie Curie, bueno, un montón de historias entrelazadas en cada uno de los capítulos.
Pues mira, yo voy a hablar después con la siguiente invitada, no sé si la conoces, Alicia García Herrera, sobre mitología griega, ¿no? Y dentro de lo que tú estás hablando ahora, el vellocino de oro, Jason y los argonautas, ¿no?, etcétera, esos mitológicos o reales personajes, dinos ya algo sobre ese increíble misterio que tanto los que nos gusta el misterio, ¿no?, hemos ahondado e investigado y sacado nuestras propias especulaciones, si era una especie de ritual iniciático, si era una manera de enseñar a los jóvenes, o si era algo que, quién sabe, puede ser real pero desvirtuado. Háblanos un poquito del primer capítulo, Raúl, el vellocino de oro.
Claro, pues mira, en los diferentes capítulos yo planteo diferentes hipótesis y apuesto por alguna de ellas. En el caso del vellocino de oro, pues sí, se ha hablado mucho de que pudiera ser un ritual, de que pudieran ser diferentes situaciones, algunas de ellas basadas en un hecho real. Yo creo que ocurrió, ese viaje de Jasón y los argonautas ocurrió, fue un hecho real en busca de ese vellocino de oro. Pero tal y como planteo en el libro, quizá no fue un vellocino tal y como lo tenemos representado hoy en día, sino que esa información, con el paso de los años, con el paso de los siglos, sobre todo cuando la información es hablada, cuando no es escrita, pues va tomando diferentes matices, diferentes cariz, se va deformando hasta crear una leyenda, algo que pueda ser explicado a la gente en el momento dado de la historia. Y sin embargo, el vellocino de oro fue algo que se buscó realmente y que tenía que ver con el oro. El oro ha sido un elemento muy codiciado a lo largo de la historia, no solo ahora, durante miles y miles de años. Y ese viaje iniciático en realidad fue una expedición en busca de los lugares, de los yacimientos donde había ese oro, en busca de la Cólquida, ese antiguo o supuesto imperio, rico imperio, donde encontraron el vellocino de oro, que hoy es una zona que representa la actual Georgia, y donde había unos métodos de extracción particulares, de extracción del oro, de corrientes aluviales, y que tenían que ver con las pieles de oveja. Cómo se utilizaban las pieles de oveja, cómo era ese proceso, cómo quedaban esas pieles de oveja impregnadas de polvo, de oro, de pepitas de oro, y de ahí dio lugar, surgió el mito del vellocino de oro que fueron a buscar, que fueron a conquistar. En realidad lo que fueron a buscar es una técnica de extracción de mejorada del oro.
Aunque bueno, hay culturas antiguas, como sabes, las lágrimas del sol, le llamaban los incas, por ejemplo, que tenía unas propiedades, vamos a decir, energéticas para determinadas, a lo mejor rituales, curaciones, etcétera. Yo entiendo que el vellocino de oro es un poco, porque estamos, recuerda un poco, hoy lo hemos metido, si te parece correcto, aunque podíamos meterlo en el apartado de ciencia, en el apartado de misterios, leyendas, mitología, etcétera, ¿no? Aunque la ciencia está ahí también. Pues para mí, a lo mejor, el vellocino de oro tiene que ver con el santo grial, con la piedra filosofal. A mí que me encanta encantan desde crío también, los templarios, Arturo y los caballeros de la mesa redonda, pero quizás son metáforas, como tú estás diciendo. Para mí eso está todo en nuestro interior, el Santo Grial, y por eso es apasionante, como tú has escrito este y los demás capítulos, porque además de hablar del mito en sí mismo, estás dando otra explicación, y además incluso en muchas de ellas científicas. Hay otro tema apasionante que hablamos mucho del mundo espiritual en el programa, Raúl, como es la vida de Emmanuel Swedenborg, que hablas de que estaba muy interesado por un científico interesado por el mundo espiritual, que incluso hablaba con los muertos. Cuéntanos un poquito, adelántanos de ese capítulo.
Bueno, pues de nuevo, tenemos que poner cada situación histórica en el contexto en el que ocurre y en el conocimiento que se tiene en ese momento. No podemos interpretarlo igual con el conocimiento que tenemos en la actualidad que con el conocimiento que había en el siglo XVI o en el siglo XVII o en el siglo XVII y XVIII, como fue cuando ocurrieron estos sucesos con Swedenborg. Y que sí, que él era... él tenía esa idea de que tenía la capacidad de hablar con los espíritus, de hablar con diferentes entes que le proporcionaban información que él podía transmitir y que se hizo muy famoso por algunos sucesos determinados que ocurrieron, pero que hoy lo podemos explicar de diferentes formas, igual que esos procesos mentales que incluyen alucinaciones, ilusiones o el famoso déjà vu, que a muchos de nosotros o a casi todo el mundo le ha pasado. Bueno, pues hay una base científica con la cual podemos explicar qué era lo que le podía estar pasando a Swedenborg en base a lo que conocemos hoy en día de las características fenomenológicas de las alucinaciones verbales auditivas, que así podíamos interpretar qué era lo que le pasaba a Emmanuel, por qué pudo ocurrir eso, por qué se le pudo dar, cancha a esa situación, dado el prestigio lógico que tenía la figura, y esas dos vertientes, esa vertiente científica y espiritual que tenía, o filosófica que tenía en la etapa madura de su vida. Bueno, pues todo eso lo intento desarrollar y explicar en este capítulo, y hablo de los ángeles de Swedenborg.
De hecho me gusta tu libro porque es, digamos, con una base científica, pero perdona lo que voy a decir ahora, Raúl, pero en vez de ser un libro científico a veces monótono, aburrido, con palabras técnicas que solo entiende el propio profesional de, a lo mejor, de la biología, no, tú estás hablando de ciencia, pero al mismo tiempo has unificado muy bien leyendas, mitos, que eso le gusta a todo el mundo, misterios, etcétera, y a mí me parece fantástico la fusión de ambas cosas. Y ya que estamos hablando de espiritualidad, bueno, no es un tema que a mí me interese, nunca lo he tocado ni me interesa tocarlo, pero tú sí lo tocas en el libro, las controvertidas caras de Belmez, ¿no?, que aparecían en la pared, en el suelo, etcétera. ¿Por qué has incluido algo tan curioso como este tema y cómo lo desarrollas? ¿Cuál es al final un poco tu explicación, que sabes que sigue siendo un misterio para los que aman ese tipo de temas?
Claro, bueno, al final me interesaba también este tema porque es un tema que tuvo muchísima repercusión en España. Actualmente quizá ha bajado un poco la incidencia, pero durante la década de los 80, por ejemplo, yo recuerdo constantemente noticias, yo era pequeño, pero recuerdo perfectamente noticias constantes en los periódicos, en la televisión, hablando de este tema, que tiene que ver un poco con una corriente actual, que es el tanatoturismo o el turismo oscuro, que, bueno, es un turismo que hace referencia a viajar a esos lugares relacionados con diferentes situaciones, a veces con calamidades macabras, pero otras veces con esos tipos de misterios, como el que representa o representaba las caras de Belmez. Yo intento explicar un poco en qué puede estar basado ese fenómeno. Bueno, se han hecho diferentes análisis de las caras, pero la verdad es que la percepción que la gente tiene de las caras tiene que ver con diferentes peculiaridades de cómo nuestro cerebro percibe las imágenes y cómo las interpreta y cómo le intenta dar un sentido, que es una afección conocida como pareidolia. Bueno, más que afección, todos la tenemos. Todos tendemos a ver rostros o figuras conocidas en objetos abstractos, por ejemplo, las nubes, el cielo, todos hemos jugado.
Te iba a decir, perdona, Raúl, yo soy uno de esos que desde siempre leo en las nubes.
Sí, es que es normal, es que a muchos nos pasa, pero nos pasa con muchos otros objetos. A mí a veces me pasa, incluso cuando vas viajando por carretera, la parte trasera de algunos coches te parece que tienen unos ojos y una boca y dices, mira, pues parece como un rostro. Bueno, pues eso es algo normal. Y en parte explica el fenómeno de las caras de Bemes, además de muchas otras cosas, como intento transmitir en el libro y como has comentado antes, no desde un lenguaje científico, arduo, áspero. Hay que acomodar el lenguaje al público al que va dirigido. Y en este caso, yo quiero divulgar en general, por lo tanto tengo que acomodar ese lenguaje y además hacerlo entretenido, hacerlo divertido, hacerlo apasionante.
No, lo has conseguido, te felicito. Déjame unos segundos de música y seguimos. Perfecto. Bueno, en esta tierra mágica y secreta en la que yo siempre digo que tuve el buen karma de nacer, se habla de seres fantásticos, como bien sabes, ¿no? Pero entre ellos, que tú hablas de ellos, las sirenas. Incluso se cree que hay familias nobles gallegas que son descendientes de la unión de estos seres con personas humanas. Ahí está, por ejemplo, los Mariñas, ¿no? En Galicia, acá está su escudo familiar de nobleza, se ve precisamente una sirena, ¿no? Y hay muchas leyendas que ahora yo no tendría tiempo para contar. Me gustaría que la hablaras, porque te escucha muchísima gente en muchos países, pero muchísima gente aquí en mi tierra, en Galicia. Háblanos un poquito de qué es lo que cuentas exactamente de estos seres fantásticos, las sirenas, que además tiene que ver con el título, Las Sirenas de Colón, que ya me dirás por qué ese título.
Pues efectivamente, mira, las sirenas es uno de esos personajes que aparece en multitud de culturas y civilizaciones diferentes y que tiene una representación siempre muy, muy similar en todas partes y unas características similares y que tienen que ver, bueno, pues de nuevo con intentar dar explicación a lo desconocido. Los primeros avistamientos de sirenas, incluidos los que tuvo Cristóbal Colón, pues tienen que ver mucho con esos animales que se desconocían en ese momento, que son figuras acuáticas. Estoy hablando de mamíferos acuáticos como son los manatíes o los dugongos, que si los vemos en su medio natural, pues en realidad parece que se pueden elevar, de hecho, en el agua un poco, que tienen mamas, porque son mamíferos, que por lo tanto tienen pechos, y que tienen unas formas voluptuosas, que también tiene que ver mucho con los cánones de belleza que tenían en la época de Cristóbal Colón. Y estamos hablando de un viaje muy largo, con abstinencia sexual de los marineros, con una serie de calamidades, y cuando llegan y atisban tres formas en el agua a lo lejos, y qué otra cosa podía hacer que no fuesen sirenas. Para ellos no podía hacer ninguna otra cosa, pero Cristóbal Colón lo refleja como que no eran las sirenas como él, tal y como él las conocía, sino que tenían unos rasgos más toscos, más bruscos, más masculinos. En realidad Cristóbal Colón estaba viendo manatíes, y los manatíes pues han supuesto avistamientos de sirenas en muchos otros sitios a lo largo de la historia. Y hasta no hace tanto tiempo, estamos hablando de pocas décadas, se seguía, en algunos pueblos seguían afirmando que vivían sirenas en sus bahías. Pero las sirenas han sido muchísimo más que eso, no solo lo han sido los manatíes, han sido fruto también de fraudes, han sido fruto de exposiciones en las grandes ciudades europeas, de Londres, de París, esas teóricas sirenas que luego se ha demostrado que no eran así, sino que eran artefactos. El miedo a lo desconocido, ha habido muchas especies o figuras marinas, el kraken, serpientes marinas, las sirenas. Cada vez que conocemos un poquito más, vamos aportando un poco de luz a estas diferentes leyendas. Hablabas de Galicia. Galicia es tierra de misterio, es una tierra maravillosa. A mí me encanta Galicia, suelo visitar Galicia, pero por ejemplo en este libro no hablo, pero hablo en otros anteriores de las brujas y como el dicho gallego, que bueno, que no creo en las brujas, pero a ver las islas y a las migas, pues en otro libro hablo de brujas, hablo de las brujas de Salem y también su relación con las brujas de Galicia y con todo lo que todo el comercio que tuvo lugar en Galicia a raíz del cornezuelo del centeno, que fue muy importante para Galicia y que tiene que ver mucho también con esa leyenda de las brujas.
Porque para ti como científico, si ahora me hablaras, me aparto un momentito de este libro, ¿cuál es el libro, el título del libro en el que hablas de las brujas, Raúl?
Pues en la maldición de Tutankamón, fíjate qué libro, qué título, La maldición de Tutankamón, porque hablo de la maldición de Tutankamón ahí en ese libro, La maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología. Ajá. Y ahí hablo de las brujas.
¿Y cuál es tu idea, saliendo un momentito y yéndonos a ese libro que acabas ahora de anunciar, de lo que han podido ser? Porque, como tú dices, existieron, hayan sido druidesas, hayan sido personas de conocimientos de la naturaleza, que lo que no curaba la iglesia no podía curarlo más que el demonio, así que había que acabar con él. Bueno, ahí hay una historia increíble, pero tu idea, científicamente hablando, ¿cuál sería brevemente?
Desde mi punto de vista, en el hecho concreto de las brujas de Salem, ahí lo documento y lo explico, tuvo que ver con una intoxicación con un hongo, con Clavices purpúrea, que contamina el centeno y con el que se hacía harina para hacer pan de centeno, y que tienen una serie de alcaloides. Unos de ellos, por ejemplo, son de los que se obtienen el derivado del LSD, una de las drogas alucinógenas más famosas. Y bueno, tuvo muchísimo, muchísimo que ver todo lo que ocurrió en esos juicios de Salem, en esas causas, en ese enjuiciamiento a personas totalmente inocentes, tuvo que ver muchísimo con lo que ocurrió con la intoxicación por cornezuelo del centeno. Uh-huh. En ese capítulo hablo de muchas otras cosas, pero bueno, esa es una de ellas.
Sabes que en Galicia, bueno, en otros muchos lugares de la tierra, se habla también de ciertos hongos, de ciertas setas, que tomándolas, pues no es que volaran en escobas, ¿no?, como a los pobres le decían, sino que tenían, yo que sé, un viaje astral, una alucinación, como tenían los chamanes, etcétera, ¿no?
Ahí hablo también de la belladona, de muchas de estas hierbas que también eran utilizadas, de la mandrágora, de muchas de estas hierbas que eran utilizadas en esos rituales y que tienen, bueno, diferentes compuestos que favorecen la aparición de esas alucinaciones o de pensar que estamos volando o que nos estamos convirtiendo en un animal. Y ahí explico por qué puede verse todo esto.
Déjame decir a los oyentes que hayan conectado ahora, que están conectados con Radio Voz, en el programa Encuentros en la Medianoche, y que estoy entrevistando a Raúl Rivas en su libro Las sirenas de Colón y otras historias prodigiosas de la biología. Hay otro tema que a mí también me fascina, soy un amante del misterio, como ya te descubrí, y es el último, curiosamente, gigantes en Irlanda, aunque se habla de gigantes en todo el planeta, incluso hay gente que dice que hay restos y que se han ocultado, que se han hecho desaparecer, de que sí han existido ya. Habla la Biblia y muchos textos antiguos de la India y otros países. ¿Qué nos cuentas sobre este maravilloso y fascinante tema de los gigantes en Irlanda en este último capítulo de tu libro?
Pues mira, esta figura también es apasionante, porque es que además, de nuevo, como bien has dicho, aparece representado en muchos, 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 muchos lugares del planeta, pero particularmente en Irlanda. En Irlanda hay una tradición con los gigantes. De hecho, que hay muchas leyendas, la famosa calzada de los gigantes, que está nombrada así, esa calzada de columnas basálticas, que es el patrimonio de la humanidad, está nombrada así en honor a los gigantes, en base a una leyenda que fue fabricada por gigantes. Bueno, pues hay muchos otros cuentos, muchas otras historias que relacionan Irlanda con los gigantes. Y el porqué también nos lo puede dar la ciencia, y es que parece que hay un componente genético, y que tiene que ver mucho, y ahí cuento diferentes historias de gigantes, gigantes muy famosos a lo largo de la historia, que los oyentes se den cuenta que cuando hablamos de gigantes, estamos hablando de personas que llegaron a medir 2,50 metros, 2,60 metros, incluso 2,70 metros, en un momento de la historia en el que la talla media a lo mejor era de 1,60. Sí, es como si nos encontrásemos ahora mismo con una persona de 3 metros o de 3,50 metros. Nos parecería un auténtico gigante. Uh-huh. Bueno, pues eso tiene que ver con un componente genético clarísimo, con el desarrollo de algunas enfermedades que se ha ido transmitiendo a lo largo de generaciones, y por eso Irlanda es un país de gigantes y tiene razón de serlo.
Pero Raúl, tú, aunque eres científico, ahora imagínate que no te están escuchando los miles y miles de oyentes que nos están escuchando entre tú y yo, pero más allá de tú como científico, ¿crees que han podido existir civilizaciones, seres gigantes, hayan venido de donde hayan venido y que han desaparecido con el tiempo, o no? ¿Lo descartas?
A ver,
o sea, esa posibilidad,
dices,
al menos.
Como bien dices, como científico, yo me baso en datos objetivos. Hay cosas que no puedo explicar. Y eso no intento explicarlos. Y sigue habiendo misterios y seguirá habiendo misterios que tardemos mucho tiempo en lograr explicar o darle una explicación, o directamente que no la tengan. Pero hay otras cosas que con el conocimiento que tenemos hoy en día podemos interpretarlas. cosa que no podíamos hacer hace 2, 3, 4 o 5 siglos. Y la única y siempre queremos dar, como seres humanos que somos, tendemos a clasificar las cosas y a intentar explicar, intentar comprender las cosas. Y cuando no podemos comprender o cuando no podemos dar una explicación, pues buscamos otras connotaciones. Y hace 2, 3, 4 siglos tiene que ver mucho con lo que has dicho antes, con todo lo divino o con todo lo diabólico. ¿Esto por qué? Bueno, esto pasa porque es el demonio, o son las brujas, o es Satanás, o tiene un componente divino, o tiene un componente... es la naturaleza, porque es así, lo hace así. Bueno, hoy en día podemos dar explicación a muchas cosas, es lo que intento en el libro. Bueno, yo doy mi visión, evidentemente desde un punto de vista científico, porque soy científico, pero ahondando en el misterio, no rompiendo el misterio, sino intentando dar una explicación a por qué pueden haber surgido esas cosas, por qué pueden haber aparecido esas leyendas, esos enigmas, que muchos de ellos nos acompañan todavía en la actualidad.
De hecho, te voy a hacer una última pregunta que no entra en el tema de hoy, ahora después de esta, si quieres o no contestarla, porque sería para otro programa y para incluso una tertulia de las que venimos haciendo en la segunda hora del programa. Yo lo que quería ahora preguntarte es más bien simplemente si hay algo que yo no te haya preguntado jugando con las palabras o que tú no quieras dejar de decir, porque ya nos quedan muy poquitos minutos para darle tiempo a la siguiente invitada, sobre tu libro, Raúl.
Bueno, pues sobre el libro, que simplemente que se aventuren a leerlo, que se involucren, que se introduzcan en los diferentes párrafos, que los lectores, los oyentes en este caso, entiendan que la historia no se puede desgajar, no se puede explicar por fragmentos, sino que todo está relacionado, que en un mismo contexto pueden cohabitar un científico con un pintor, con una persona supuestas cualidades parapsicológicas, que todo eso tiene relación, que probablemente ellos estuviesen relacionados entre sí, y es lo que intento plasmar en el libro, explicar historias, narrar historias divertidas, amenas, que entretengan, pero también que divulguen y que intenten enseñar a quien las lee.
Un libro, por cierto, de 268 páginas con muchas fotos, o sea que también ilustras muchas de las cosas que hablas. Antes hablabas de los gigantes, las ilustras incluso ahí con fotografías antiguas. Yo no sé ahora preguntarte como biólogo, dado este otro misterio, permíteme decir, de la pandemia que ya vamos viviendo, de que cuál es el origen, de dónde viene, luego ya están otros temas de que si es provocado o no, tú como biólogo, me gustaría que tranquilizaras un poco a los amigos oyentes, de esta tenemos que terminar saliendo, Raúl, de alguna forma. Me gustaría que dejaras un toque positivo, dejando un lado ahora ya todas estas maravillosas y fabulosas leyendas, fábulas, etcétera, algo ya del momento actual que estamos viviendo, amigo.
El momento actual, yo soy biólogo y microbiólogo y me dedico a esto, y toda la información que hemos podido recabar en este último año nos indica que es un fenómeno natural, igual que ha ocurrido otras veces, que este virus ha saltado desde animales. Que no ha sido la primera vez que ocurre una situación similar, probablemente no será la última. Por fortuna, estamos preparados, y así lo hemos demostrado, para intentar hacer frente con el desarrollo de vacunas. La vacunación será súper importante, todo se puede mejorar, probablemente mejoremos en los próximos meses, en los próximos años, pero podemos hacerle frente, saldremos de esta, igual que hemos salido de otras, pero saldremos de esta todos unidos.
Y vamos a aprender algo de todo esto. Vamos a ser un poco menos soberbios, más humildes con la Madre Tierra y con algo que ni siquiera vemos y puede acabar con la humanidad.
Espero, porque tiene mucho que ver, todo tiene que ver. El cambio climático tiene mucho que ver, la globalización tiene mucho que ver. Evidentemente, fíjate, ese pequeño bichito cómo nos ha puesto en jaque en apenas unos meses. Pensábamos que estábamos por encima de todo esto, no lo estamos. Y eso tenemos que ser conscientes, y tenemos, de nuevo, luego de trabajar en equipo, todos y solidarios, y así saldremos de esta y saldremos de las que vengan. Si no, va a ser muy difícil si no vamos todos a una.
Pues bueno, simplemente si quieres dar alguna cueta, algún blog para los amigos oyentes si quieran seguir tu trabajo.
Bueno, pues yo normalmente algunas de las cosas que hago publico o anuncio en Twitter, utilizo mucho Twitter, utilizo otras cosas, pero principalmente Twitter, y mi cuenta de correo es muy sencilla, es arroba Raúl Rivas G. Y si alguien me quiere seguir, pues ahí subo a veces hilos con historias o noticias relacionadas con bueno, con la ciencia, pero también con el arte y con muchas otras cosas.
¿Tendrás, a lo mejor, se me ocurre preguntarte por último, algún documento, alguna conferencia, algo en YouTube que la gente a lo mejor le gusta ver a la persona que habla al mismo tiempo?
Es posible que...
Poniendo tu nombre, se me ocurre, a lo mejor.
Sí, poniendo mi nombre seguramente aparecerán muchas cosas, e incluso yo creo que alguna conferencia de alguna otra cosa ahí colgada.
Perfecto. De otros, pues si te parece... Te llamaremos en su momento ya para hablar un poco más como científico de temas que también nos preocupan a todos, porque para mí, yo como profesor de yoga, Raúl, las mayores riquezas de la vida para mí son la salud y la paz interior. Y por lo tanto, en ese tema seguro que puedes también aportarle algo a la audiencia para motivarles. Hoy estuve hablando de motivación toda la primera hora, a que también se hagan responsables de su propia vida, como tú bien dices, y que de esto se sale si nos unimos todos como uno solo. Pues muchas gracias, un placer. Ha sido fabuloso hablar de fábulas contigo, de leyendas, de mitos y de ciencia.
Muchas gracias a ti, Santiago, por la invitación.
Un abrazo.
Ha sido un placer.
Un abrazo.
I keep watching, I keep hoping, but time keeps...
Desde 1984, el CEISI es pionero en Europa y Latinoamérica en formar profesionales de yoga, relajación, desarrollo personal, meditación y otras profesiones similares. Lo hacemos en presencia, a distancia y ahora también cursos online. Si te interesa formarte en profesiones actualmente de gran salida laboral sin salir de casa, solicita información en el teléfono 627-265606 más 34 delante si llamas fuera de España, o escríbenos a encuentrosenlamedianoche@gmail.com o entrando directamente en la web www.yogaceisi.com.
Estás escuchando Encuentros en la Medianoche, un programa que busca recuperar la sabiduría perdida, desvelar los misterios de la existencia, investigar los enigmas del pasado, del presente y del futuro, o aportar orientaciones prácticas para alcanzar la salud integral y el crecimiento interior. Encuentros en la Medianoche, tu cita de cada sábado de 12 a 2 de la madrugada, con Santiago Pacín, en las ondas mágicas de Radio Voz.
La mitología griega, entre otras, tiene una base arquetípica, a modo de modelo o pautas de conducta que guarda relación, pues, con nuestro comportamiento, de lo que tanto nos habló el psicoanalista Carl Jung, y son modelos universales. Y es precisamente dentro de la mitología clásica, sobre todo de la antigua Grecia, donde existe una infinidad de arquetipos, de comportamientos, de complejos humanos por medio de personajes, héroes, dioses, que todavía utilizamos en nuestro tiempo, en este momento, dentro de ramas como la psicología, por ejemplo, que al fin y al cabo significa el estudio del alma humana. Pues continuando sumergiéndonos en los misterios, en los mitos del pasado, vamos a viajar a la Grecia clásica. Lo vamos a hacer con nuestra siguiente invitada para presentar su libro Eso no estaba en mi libro de mitología griega, editado por Ediciones Almuzara. Voy a presentarla por su propio libro, la portada que tiene aquí en la solapa de su libro. Ella es Alicia García Herrera. Es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, máster en Mediación y Gestión de Conflictos por ICABECEU. Es autora de numerosas publicaciones jurídicas, de trabajos de crítica literaria, cuentos infantiles, relatos incluidos en 7 antologías. En 2017 obtuvo 2 premios literarios. El segundo premio de relato histórico Museo Iber con el relato Los 4 Inmortales, basado en el escritor famoso Tolkien, y otros muchos premios y otros muchos libros que tiene, La Odisea, Mitología para todas las edades. Yo creo que hablamos con una persona, aquellos que améis como yo el mito y sobre todo relacionado con la mitología griega, que creo que hoy vais a pasar esta más o menos media hora que nos queda hasta las 2 de la madrugada, pues aprendiendo de una persona que lleva muchos años estudiando, investigando y difundiendo el tema. Buenas noches, Alicia.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Pues bien, y ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros estas horas de la noche. Y como le digo a los invitados por primera vez, esta es tu casa radiofónica a partir de ahora.
Muchas gracias.
Casi comentarte, pues, ¿Por qué el título? Eso no estaba en mi libro de mitología griega, porque no se suele estudiar mucho estos temas, como tampoco a veces la filosofía dentro de la propia rama de la filosofía. ¿Qué te llevó a escribir, en este caso, este libro, ya que tienes muchos más? Eso no estaba en mi libro de mitología griega y que tratas de comentarle a los amigos lectores que vayan a comprar tu libro y leerlo a partir de ahora.
Sí, esto es una propuesta que me hace Javier Ortega, editor de Almuzara, porque hay una colección que comienza con esa frase, eso no estaba en mi libro de... Entonces, él había observado que yo he estado trabajando, como ha comentado, desde hace varios años con el tema de los mitos. Uh-huh. Y teníamos ambos, Javier y yo, mucho interés en trabajar juntos. Entonces, se nos ocurrió que podía ser una buena idea el utilizar esta colección para difundir el mito, para seguir hablando de mitología griega. Y la verdad es que fue una magnífica idea por la que yo también le estoy muy agradecida.
Casi voy a comentar como breve introducción, y ahora tú seguirás haciéndolo, en la contraportada del libro, lo que pone relativamente la síntesis, la esencia del contenido, ¿no? Solo voy a leer una pequeña parte, y dice: hace miles de años, en la antigüedad, las hayas griegas contaban a los niños historias a los que llamaban mitoi, que no se diferenciaban en esencia de las narraciones que solemos calificar como cuento y que tratan sobre sucesos extraordinarios, ya sean reales o inventados. Los mitoi tenían como protagonistas a seres divinos o semidivinos, objetos de culto entre el pueblo griego. También tenían como protagonista a héroes que podían contar con el favor o disfavor de esos llamados dioses. Hoy en día esas viejas historias han quedado sepultadas bajo capas de olvido. Vivimos tiempos nuevos de ídolos de dos dimensiones que transitan el espacio virtual y cuya obsolescencia parece tan programada como la de nuestros smartphones, ¿no? Es decir, vivimos en una era donde el mito a lo mejor es el futbolista de turno, el actor de turno o otras muchas cosas, pero nos hemos olvidado tal vez de la maravilla que son los mitos antiguos y que siempre esconden una enseñanza, un conocimiento y a veces incluso un hecho real.
Exactamente. Yo estoy estudiando los mitos y poniendo en conexión el modelo heroico que había en Grecia con el modelo heroico que hay hoy día. Justamente dedico el libro a un aspirante a futbolista, porque justo ese es su modelo heroico. Uh-huh. Entonces, me viene muy bien esa referencia que acaba de hacer al respecto.
Yo, si quieres, me gustaría tratarnos de tú, Alicia, si me permites.
Sí, claro.
Me gusta más, y porque al fin y al cabo, supongo que más adelante vas a seguir colaborando también con nosotros. Dime, sigue.
Claro, pues nada, yo encantada de que nos tuteemos, porque además pareces muy joven.
Bueno, ya tengo 64, peino canas. Lo que pasa es que el yoga nos hace rejuvenecer. Soy profesor de yoga, entre otras cosas.
Ah, qué maravilla.
Dime.
Sí, pues estaba diciendo eso, que realmente el cambio de modelo heroico no es tan notorio como nosotros podemos pensar. Yo sí que encuentro paralelismos entre el modelo heroico que había en Grecia, representado por figuras como Aquiles, la figura del guerrero, y también el modelo heroico que tenemos hoy día. Hay, lógicamente, diferencias en estos 2.000 años de evolución, pero no tantas como creemos. O sea, todos ellos tienen un cuerpo determinado, son deportistas, un determinado tipo de disciplina. La diferencia que hay es que antes la educación sí que era más completa. No solamente se basaba en fuerza física pura y dura, había también una educación complementaria que hoy día, desafortunadamente, se va perdiendo, precisamente por ese imperativo, o sea, los cambios educativos que hay, el cambio en los valores y también por la primacía de una cultura básicamente visual que desprecia nuestra cultura humanística. Uh-huh.
De hecho, antes, bien sabe la gente, por el tema de las Olimpiadas, en Grecia había, podíamos decir, en cierto modo, un culto al cuerpo, ¿no? Pero también lo había el alma, había la filosofía, estaba Pitágoras, Sócrates, Platón. También se ha ido dejando atrás esa filosofía clásica griega, igual que la hindú, por ejemplo, y otras muchas, y ahora es una filosofía muy distinta, que incluso recuerda que hace poco hasta querían quitar esa asignatura de las academias.
Bueno, es cierto, y esto sí que lo menciono en la nota introductoria, que las humanidades no es un fenómeno nuevo, esto es un fenómeno que arranca desde hace ya casi 20 años, aunque a lo mejor ahora lo estamos haciendo más visible. Las humanidades están siendo arrinconadas de los planes de estudio, porque hay una primacía de aquello que se considera útil y da la sensación muchas veces de que las humanidades, el estudio de las humanidades, no tiene un efecto práctico. pero humanidades están directamente vinculadas con lo humano. Es decir, puede ser que seamos capaces de utilizar la tecnología para inventar una vacuna, pero a lo mejor hay un componente moral que va a ser necesario también a la hora de gestionar cómo vamos a poder aplicar esa vacuna. Uh-huh. Y eso no nos lo va a dar la ciencia, desafortunadamente, nos lo va a dar nuestra cultura humanística que está ahora mismo siendo arrinconada. Uh-huh. No sabemos si de manera intencionada, no sabemos si porque vivimos en una sociedad donde prima lo material sobre lo espiritual, uh-huh. tiene mucho que ver pues,
no,
eso
te,
con...
Te lo digo yo, para no comprometerte a ti, me refiero. Yo soy de los que piensan que aún no somos humanos. Cuando decimos la raza humana, el ser humano, ahí habría mucho que matizar. No creo que aún seamos inteligentes, el Homo sapiens sapiens, sino creo que a veces somos un poco idiotas en muchos sentidos, haciéndonos daño, haciéndoselo al planeta, etcétera. Y este virus, ya que salió un poquito ese concepto muy brevemente, quizás nos debiera de hacer más humanos, Alicia. Nos debiera de poner un poco, entre comillas, de rodillas ante la propia naturaleza y decir que no somos tan poderosos como nos creemos, cuando algo que ni siquiera vemos puede llegar a destruir la llamada raza humana.
Bien, estoy plenamente de acuerdo contigo. La lucha que yo tengo justamente desde hace varios años es porque no nos deshumanicemos. Uh-huh. O sea, yo estoy viviendo circunstancias, situaciones a mi alrededor todos los días, igual que muchos de nosotros, en los que parece bastante patente que tendemos hacia una cierta deshumanización, propiciada también por ese imperativo de la tecnología. A mí hay veces que me ha gustado citar algún libro de Julio Verne, un libro que no era, o sea, que era en cierto modo futurista, un libro sobre París, siglo XXI, me parece recordar que se llamaba, en el que se nos habla justamente de esa tendencia a la deshumanización, del conflicto de un joven frente a ese imperativo de lo que es la ciencia. La ciencia está muy bien. Estamos ahora mismo en una pandemia en la que se nos está advirtiendo de lo necesario que es el que sigamos avanzando en conocimiento científico, pero yo vuelvo a insistir, no podemos desligarnos de nuestra condición humana, de lo que es naturaleza humana, y eso nos va a enfrentar a ello todo lo que es la mitología.
Uh-huh. Y la naturaleza anímica, es decir, yo creo firmemente en la existencia del alma, sin profundizar mucho, ya lo hemos tocado en muchísimos programas, y que si nos olvidamos del alma, en realidad es como vivir solamente pues para el coche y te olvidas del conductor. Yo creo que esto que está pasando, ojalá, sirviera para despertar esa realidad. Mira, Carl Jung, que lo nombraba yo en el programa del pasado sábado, al parecer la última carta que escribía un periodista decía algo así como: siento dejar este mundo sin haber podido demostrar que existe un gran tesoro y es el alma humana. Yo, por lo tanto, para mí es una asignatura, debiera de haber esa asignatura, pero por no seguir profundizando en ese concepto, salvo que tú lo quieras hacer, aquí entraría entonces la mitología griega, volviendo a tu libro, porque nos está dando enseñanzas de comportamiento, de moral, de ética, es decir, el ser bueno, el ser malo, el dios bueno, el dios malo. ¿Quién utiliza todavía arquetipos como cuál es el talón de Aquiles de tal persona, ¿no? O era la mujer ideal, fiel y sumisa, el narcisismo que muchas personas nombran cuando se admiran excesivamente. ¿Aún seguimos utilizando esas metáforas y esos arquetipos a día de hoy que nos enseñaban los griegos?
Claro, es que nosotros somos herederos de la cultura griega y entonces no solamente vamos a rastrear la presencia del mito en lo que es nuestra memoria cultural, sino que también lo vamos a ver en la superficie en muchísimas ocasiones. Lo vemos, pues, eso cuando hablamos de narcisismo, hay un mito, el de Narciso y Eco, que tiene que ver con eso, y lo vemos también incluso en lo que son marcas comerciales, como por ejemplo Nike, incluso también en videojuegos, o sea, ahora que estamos hablando de cultura audiovisual, con Minotaur Minecraft, que recoge también el mito de Ariadna, también en Assassin's Creed Odyssey, que versa sobre la guerra entre Tebas y Esparta, vemos numerosas referencias mitológicas. Es decir, que aunque parece que nos hemos desligado de nuestras raíces culturales, no ha sido así del todo. Lo vemos aún, insisto, en la superficie, incluso en la música, si vas y me apuras. Y todo esto tiene que ver con lo que tú decías. Es decir, tiene que ver con que todavía, aunque a lo mejor no estamos tan lejos, no hemos perdido pues nuestra condición humana. Y el mito, por encima de la consideración de que constituyese en su momento la religión de un pueblo, en esencia va a reconducir al alma humana. O sea,
Permíteme decir a los amigos oyentes que hayan conectado a lo mejor en este momento, estáis en vuestro programa Encuentros en la Medianoche, Cadena Radio Voz, y presentando el libro de Alicia García Herrera, Eso no estaba en mi libro de mitología griega, de Editorial Almuzara, que yo recomiendo a todos los amantes del misterio, pero también en cierto modo a los amantes de quién soy yo, de dónde vengo, cuál es el porqué de mi vida, mi sentido, porque de todo eso van también los mitos. Unos segundos de música solamente y seguimos adelante, Alicia. Un tema que a mí me fascina desde siempre, tiene relación de nuevo un poquito con el alma, la psiquis, ¿no? Para los griegos era vital hablar de la muerte, no solo de la vida, creían en el Hades, en el más allá. A mí personalmente me interesa mucho lo que es el tema del hermetismo, lo que es las religiones mistéricas, ¿no? Los osficos, los eulusinos, lo de Dionisio, el dios hombre también, similar del que al parecer luego se quitaron muchas cosas con el Jesús de Nazaret, el Cristo, la crucificación. Es un tema increíble que da para muchísimo. Pero a mí me gustaría que me hablaras un poquito, ¿qué sería para ti, como estudiante de los mitos griegos, todo lo que son los mitos o las religiones mistéricas de la antigua Grecia? Su finalidad. Y si sería importante, yo creo que sí, recuperar esos conocimientos, digamos, herméticos.
Yo creo que, en fin, esta religión tiene que ver básicamente con lo mismo que todas las religiones, es el intentar responder al misterio de la muerte. O sea, la muerte es un misterio que nos asusta. Entonces, la manera, una religión es una manera de encontrar un camino para que nosotros aceptemos nuestra finitud, también nuestra propia naturaleza mortal. Por eso surge la religión. O sea, la religión griega tiene mucho que ver pues con la creación de un mundo paralelo, subterráneo, en la que reina Hades. Y luego, pues, los misterios eleusinos es otro tema, es decir, es una forma de culto que es un poco diferente a la que es habitual. Si deberíamos recuperarlos, no tengo una respuesta para eso en este momento.
Yo creo que sí, la mía es esa. Sí. Aunque mira, ¿no crees que también sigue siendo un misterio aún, estabas hablándome de la muerte, la propia vida? Yo tengo gente en la consulta que están buscando todavía el sentido de la vida, tienen un vacío existencial. ¿No crees que además de que es importante saber, pues quizás de dónde venimos o a dónde podemos ir, pero para qué estamos aquí, cuál es el sentido trascendente de la vida? Y de eso también nos enseñan los mitos griegos.
Evidentemente que es así. Yo aquí tengo varias respuestas. O sea, yo creo que por nuestra propia naturaleza, nosotros nos vamos a preguntar continuamente estas cuestiones que tú me dices, es decir, de dónde vamos, hacia dónde venimos, cuál es nuestro propósito. Pero he llegado a la conclusión, después de muchos años de reflexión y de estudio, también de profundizar en mi mundo interior, que no hay un propósito colectivo. O sea, creo que cada uno tenemos un propósito personal, un propósito particular, una razón de estar en este mundo.
Un programa, sí, correcto.
Sí, podríamos estar programados, ¿no? No tanto.
No, me refiero que traemos un programa, espiritualmente hablando, a cumplir en esta escuela llamada Tierra.
Sí, pero el problema es que estamos tan despistados por tantas cosas que a veces nos cuesta descubrir nuestro programa. De aquí surgen muchas neurosis también, es decir, hay tantas personas que están haciendo cosas que no les conducen o que no les ayudan en su propósito vital, y eso, claro, nosotros no venimos, o sea, ese propósito tiene que ver también con la aportación colectiva, es decir, nosotros no hacemos ese propósito o no llevamos ese propósito o no debemos desarrollarlo de forma egoísta buscando nuestra propia felicidad, sino que lo que buscamos es la aportación a los demás, es decir, venimos aquí a aportar algo, no sabemos exactamente qué es y nuestra responsabilidad es descubrirlo. O sea, ¿cómo lo descubrimos? Hay muchas vías, o sea, una de ellas es la... El mito griego puede ayudar en ese proceso de autodescubrimiento, pero a lo mejor no es el único camino.
Bueno, también, dejando a un lado, me refiero a mi campo de meditación, cosas de este tipo, sí. También has nombrado que venimos, estoy de acuerdo, para intentar hacer el bien, para que el mundo sea un poquito mejor cuando nos vayamos que cuando hemos venido. Pero yo he llegado también a la conclusión, Alicia, de que nunca el precio de olvidarnos, de amarnos también a nosotros mismos. Y hay una cosa, que yo veo que desde pequeñitos se nos programa en esta sociedad para lo que tú bien dices, para más bien que la felicidad es dedicarnos a los demás, y cuando los demás nos dejan de querer, entramos en el abismo de la desesperación, ¿no? Pero que también nos programan para que no pensemos, para nos crean necesidades que no necesitamos. No hay algo de fondo sin escarbar mucho en ello, que de alguna manera, si uno anhela buscar el sentido espiritual de la vida, como que de alguna forma algo o alguien no les interesa que pensemos y descubramos que somos algo más que un simple cuerpo mortal.
Bueno, ahora mismo a mí me preocupa mucho el futuro de las nuevas generaciones. Uh-huh. Realmente me preocupa nuestro propio presente también. Es decir, el presente y el futuro, porque realmente este imperativo de lo audiovisual, estos juegos de a los que me he referido antes, que uh-huh. forman parte ahora de nuestra cultura, el ir siempre con tanta prisa no nos deja demasiado tiempo para pensar. Y quizá cómo debamos construir el futuro lo debemos buscar en el pasado. Es decir, por eso creo que este es el momento idóneo para que volvamos la vista hacia atrás y nos interesemos por aquello que nos puede aportar el pasado para que podamos caminar mejor uh-huh. hacia el futuro. O sea, esto yo lo he encontrado en lo que es la mitología griega, porque en mitología hay también otros sitios donde podemos encontrar esto a lo que nos estamos refiriendo ahora. Es decir, un camino, es decir, unas cuantas respuestas a esas inquietudes que nuestra mente se plantea a menudo. Pero esto es lo que nos coge más de cerca, es decir, nuestras bases culturales están ahí y creo que nos debemos aproximar más a estas bases culturales cercanas por lo que tenemos en nuestro código genético a veces y a otros sitios más lejanos.
No, yo estoy de acuerdo. Creo que el futuro lo hacemos en el presente y que es en el presente donde podemos de alguna forma analizar y aprender del pasado. Por lo tanto, yo creo que también que lo que está pasando ahora mismo nos está llevando de alguna forma, o al menos alguna gente, de forma consciente e inconsciente, a volver a la madre tierra, a la naturaleza, a la búsqueda interior, a la búsqueda de un sentido de vida, es decir, de alguna a la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría de los antiguos, porque cuando hablamos de los antiguos estamos hablando de Einstein, ¿no? Por decirlo así, de Newton. Hubo gente de un conocimiento increíble en todos los campos, la construcción, la arquitectura, la espiritualidad, la filosofía, y yo creo que nos surge recuperar todo eso. Casi me vale lo que estoy diciendo para preguntarte, dentro otra vez del tema de tu libro, ¿qué mitos crees que debiéramos de recuperar con cierta urgencia en el momento actual de nuestra vida que nos sean válidos para despertar, para aprender, para avanzar?
Hay muchos de ellos, o sea, estas preguntas que tú haces tendrían que ver mucho con los mitos de destino también, es decir, hasta qué punto estamos condicionados, hasta qué punto podemos elegir. Hay un mito que es interesante en ese sentido, que es el mito de Aquiles, ¿no? Es decir, tenemos que saber qué queremos hacer con nuestra propia vida, cómo queremos ser recordados, cómo queremos pasar a la posteridad. Son temas que son bastante importantes, pero en el libro de mitología yo me refiero a muchos también en los que hay una directa relación entre dos opuestos, ¿no? Entre Eros y Tánatos. Uno de ellos sería el mito de Orfeo. O sea, es un mito que también tiene que ver, o sea, es un precedente también o tiene que ver mucho con lo que es la religión cristiana. Es decir, creo que la historia de la religión también se hubiera escrito de una manera muy diferente sin el mito de Orfeo. Entonces, creo que ahí deberíamos recuperar estos mitos que nunca se han ido del todo, porque el mito de Orfeo lo vemos incluso hoy día incluso en canciones, ¿no? En películas que son relativamente recientes, del siglo XX. Entonces, es un mito que no ha muerto y que ha logrado pervivir a lo largo de los siglos. También lo vemos en ballet, que no nos pillan tan de lejos.
De hecho, yo pienso que debiera de surgir un nuevo renacimiento, por decirlo así. No hablo de revolución y otras expresiones que se pueden entender mal. Un nuevo renacimiento como el que hubo en Florencia en su día, en el siglo XV, XVI, ¿no? Y para eso fíjate que ellos recuperaron los mitos griegos y a partir de ahí surgió también la recuperación del hermetismo, de lo que la Iglesia Católica llamaría cosas paganas y que los pintores, artistas de aquella época representaban de forma simbólica en sus estatuas, en sus cuadros. Yo pienso que los griegos, los mitos, lo que estamos hablando, bueno, la filosofía y muchas más cosas, sería importantísimo, como tú también decías, recuperarlo ahora si queremos un renacimiento. O sea, que nazca algo nuevo de todo esto que estamos viviendo y que de alguna forma sea útil para la humanidad y para el individuo. Aunque bueno, siempre empezando por el mejoramiento del individuo para el mejoramiento de la humanidad.
Sí, yo creo que es una idea bastante aceptable. Yo a veces he llegado a pensar, coincido plenamente contigo, en que hay muchas personas, muchos autores, muchos artistas que están interesados en volver su mirada hacia el mundo griego y propician, o lo intentan por lo menos, ese nuevo renacimiento. Lo que pasa es que yo en este sentido, desafortunadamente, soy un poco pesimista. O sea, creo que es un intento muy loable, en el que yo también participo, pero la sensación que tengo es que no vamos a poder romper esa barrera.
Sí que podemos, Alicia.
¿Sí?
De verdad que sí, nos va a costar, pero claro, hay muchos empujando para atrás.
Claro.
Recuérdate,
ojalá tenga razón.
Mira, hay un principio hermético, sobre todo en el famoso libro El Kybalión, que tiene que ver con esos conocimientos, que dice: toda fuerza positiva hacia adelante, hay una fuerza de la misma intensidad que se opone a que esa fuerza vaya hacia adelante, pero dice igual, semejante. Por lo tanto, en la medida que seamos más que trabajemos para la luz, habrá menos que lo hagan para la oscuridad. Pero bueno, ese es otro tema. Nos quedan 3-4 minutitos.
Bueno, la eterna tensión luz-oscuridad, o sea, lo que claro es que la oscuridad también está destinada a devorarse a sí misma, como el mal también. O sea, antes has citado a Jung, y hay un principio que a mí me gusta mucho recordar de esta filosofía de Carl Jung, más que psiquiatría, que es que el mal está destinado a devorarse a sí mismo, ¿no?
O que es la ausencia del bien, se dice también.
Exacto.
En los 3 minutos que me quedan, en una parte del libro hablas de que la mitología griega pues habla de su concepto de la justicia divina, de la humana. Yo no creo mucho en la humana. ¿Cómo entendían los griegos el concepto de la justicia, que ya es tu campo profesional, entre otros?
Sí, el tema de la justicia en Grecia va evolucionando, como bien dices, de lo divino a lo humano. Al principio la justicia se identifica con Zeus, porque él tiene que poner orden en el caos, o sea, con la lucha en los titanes, ¿no? Con los titanes. Pero luego, poco a poco, pues va derivando. Luego es Temis la que se hace encargada de la justicia. Luego hay otras diosas que tienen que ver con justicia, como por ejemplo Némesis, están también las Erinias, está también, o sea, hay un conjunto de dioses que se encargan de la justicia. Luego pasamos ya al plano humano, donde empiezan a intervenir los tribunales, ¿no? Entonces, digamos que el concepto de justicia en Grecia va evolucionando desde identificarse con lo divino, con el caso, por ejemplo, arquetípico de Antígona, hasta identificarse plenamente con lo que es lo humano y con el concepto de legalidad o de ley, ¿no? Uh-huh. Es un concepto que tiene que ver mucho con Aristóteles. Ejemplos de ley serían, o sea, de casos que tienen que ver con ley o de mitos que tienen que ver con ley, sería Orestes o bien el caso de Cirene.
Uh-huh. Tenemos mucho más que profundizar en todo esto, si te parece, en futuros programas. Queda abierto, como te dije, el micro para hacerlo. No tengo más. Me hubiera gustado preguntarte más cosas, por ejemplo, al hablar de griegos, de la democracia, porque me llama la atención que si fue el origen de la democracia, no dejaban votar a las mujeres ni a los esclavos. Habría mucho que matizar, pero me gustaría que en menos de un minuto, si puedes, te lo agradezco, Alicia, lo que tú quieras decir sobre tu libro, aconsejando, o lo que desees decir para dejar aquí la entrevista, tu primera entrevista en este momento.
Bien, yo creo que la lectura del libro pues puede ser una buena idea para aproximarse a lo que es cultura griega, introducirse también en el mundo del mito, seguir buscando respuestas para estas grandes preguntas que la mente humana se hace por su propia naturaleza.
Pues agradecido. Estamos hablando del libro Eso no estaba en mi libro de mitología griega, Alicia García Herrera, editorial Almuzara. Creo que, si no me equivoco, 218 apasionantes páginas. Y, por lo tanto, pues agradecido mi nombre en el de la audiencia y seguimos en contacto, Alicia.
Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa y os deseo muy buenas noches.
Perfecto. Un abrazo. Bueno, llegamos de nuevo al final. El tiempo siempre corre en Encuentros en la Medianoche, pero volvemos el próximo sábado. Agradecido por seguir aquí con nosotros hasta las 2 de la madrugada, o si estás escuchando el programa descargado de nuestro archivo, simplemente, como siempre, Om Shanti, paz, armonía, vive con sentido, vive el día a día, y aquí, fieles a la cita, estaré de nuevo en Encuentros en la Medianoche, Radio Voz, el próximo sábado.
see the blind man shooting at the world. Bullets flying, taking toll.